tengo en mente un estudio del libro de Levítico, solo para que usted se ubique un poco en lo que es Levítico. Usted sabe que la Biblia es una revelación de Dios, pero es una revelación progresiva. Si usted empieza en Génesis, okay, usted ve que Dios como siembra semillas, tenemos las semillas de varias doctrinas que se van desarrollándose, Dios dando crecimiento a la semilla a través de todo lo demás de la Escritura. Y cuando ya lleguemos al final y tenemos toda la Escritura, todos los 66 libros de la Biblia, ya tenemos la revelación completa. Y entonces en Levítico, usted ve ese tercer libro de la Biblia. Entonces mucho de lo que usted ve en Levítico es en tipo y cuadro. Es algo que luego Dios nos da toda la revelación, digamos, toda la iluminación de los tipos y cuadros para que podamos entenderlos. Pero si entendemos los tipos y cuadros que hay en el libro de Levítico, es que el libro se abre increíblemente como una flor. Usted empieza en Génesis, usted ve en Génesis el hombre perdido en su pecado, obviamente. Está ya destituido de la gloria de Dios, y luego viene el libro de Éxodo. En Éxodo usted viene la redención a través de la sangre del Cordero, ¿verdad? Y la restauración del hombre en una buena relación con Dios. Y llega al Levítico y usted dice, ¿en Levítico qué es lo que tiene? Porque tiene un montón de esos frenazos de gente que dice, yo puedo leer la Biblia, y luego llega al Levítico y dice, ya no más, porque no aguanto. Es animal aquí, animal allá, y sangre y partes, y cortando animales y reglas y instrucciones y todo, y es aburrido. Y uno dice, yo no entiendo nada. Ok, lo que tiene en Levítico es el hombre ya restaurado en su relación con Dios, es el hombre separándose del pecado y separándose a Dios, es el hombre en su andar con Dios, es un andar de santidad. Todo el libro se trata de esto. El versículo clave de todo el libro de Levítico es 19:2, y dice, yo soy Jehová, sean santos como yo soy santo. Dios quiere que su pueblo sea santo porque eres santo. Y todos los detalles, todas las instrucciones, todo lo que vemos en el libro de Levítico, se trata de esto, es que el pecado separa al hombre de Dios. Si usted quiere acabar con su relación con Dios, métase en el pecado, porque es esto, el pecado nos separa de Dios. En Levítico 13 y 14 son dos de los capítulos más largos, más extensos del libro de Levítico. 13 y 14, Dios aparta un buen espacio para hablar de la lepra. ¿Okay? De la lepra. La lepra en la Biblia es un cuadro de pecado. No sé si usted se ha preguntado por qué es que tantas veces Cristo sanó a la gente leprosa en los evangelios. Usted lo ve tocando a los leprosos, sanando a los leprosos, leprosos de aquí para allá, leprosos, pero por todos lados. La lepra es un cuadro del pecado. Y es Cristo Jesús quien nos sana de nuestra lepra. Que la lepra en aquel entonces no tenía cura, no tenía solución, no tenía una medicina como para curarle a uno. Cuando uno ya conseguía la lepra, ya moría de ella. Solo era una cuestión de tiempo, exactamente como el pecado para nosotros. La lepra es una enfermedad que existe todavía en el mundo de varias formas. La lepra es una enfermedad que afecta la piel y los nervios. ¿Okay? Y por eso el leproso pierde la sensibilidad al dolor. Eso es lo que más le hace daño. ¿Okay? Es una bacteria que le hace daño a la piel, pero también a los nervios. Entonces uno que tiene la lepra puede estar caminando y golpearse y no sentirlo. Entonces ya se abre y como una llaga, y si él no se da cuenta porque no le duele, ya tiene una infección, y rapidito ya tiene problemas serios en las extremidades, como en los dedos, en los pies, en las piernas. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que pasa a uno en el pecado. ¿No es cierto que Pablo habla de cauterizar la conciencia? Si usted se mete en el pecado, y puede verlo en un cristiano, puede verlo en un no cristiano. Lo que pasa es que, y usted me imagino que lo ha hecho, usted se mete en el pecado una vez y usted dice, viene la convicción del Espíritu Santo y usted ya está llorando. Pero si se mete una vez más, otra vez, y otra vez, ya va perdiendo la sensibilidad a su conciencia y a la convicción del Espíritu Santo. Y es una sensibilidad que lo protege. Y lo que pasa es que ya después de un tiempo de perder esa sensibilidad, de cauterizar su conciencia, ya está recibiendo golpes por el pecado que tiene y usted no lo siente, está haciéndole daño. ¿Okay? Entonces, puesto que el leproso no siente el dolor, se hace un daño. y a menudo se queda con una infección, pierde dedos, pierde manos, pierde pies, pierde de todo, y queda muy deformado, ¿ok? Y así es el pecador al final de sus años. ¿Cómo se ve el hombre que ha vivido una vida así en el pecado? Al fin de sus años, pues, ya el pecado lo deja cicatrizado y desfigurado espiritualmente, emocionalmente, socialmente, desde todo. Entonces, la lepra en la Biblia es un cuadro para nosotros del pecado. Y en Levítico 13, Levítico 14, Dios nos enseña acerca del pecado en nuestras vidas, enseñándonos acerca de la lepra. Okay. Son dos capítulos, como dije, muy extensos. Y vean 13, solo de manera de presentar lo que vamos a ver. Empecemos en el versículo 1. Aquí vemos como el comienzo de esas reglas e instrucciones acerca de cómo reconocer la lepra. 13:1 de Levítico dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Si el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido, no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Una llaga común y corriente. Y para los que han llevado el discipulado, ¿no es interesante que Dios dice que tiene que encerrarlo por 7 días? Que es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Un día con el Señor es como 1000 años. Tenemos 7000 años, 7 días de creación que Dios nos ha encerrado para tratar con esta cuestión de la lepra, el pecado en nosotros. Versículo 7, pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si, reconociéndolo el sacerdote, ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Entonces ahí tiene unas reglas, unas instrucciones acerca de la lepra. Llegamos al versículo 9 y empezamos a ver reglas e instrucciones acerca de qué hacer con el leproso. Okay, versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo, el sacerdote no le encerrará porque es inmundo. Entonces no hay necesidad de encerrarlo, es inmundo, es la lepra, es leproso, lo declara inmundo. Versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Así es como Dios trata con la lepra. ¿Por qué? Porque es un cuadro de pecado. Muy contagiosa es la lepra. ¿Okay? Con solo tocar a un leproso, usted puede recibir la bacteria que es la lepra. ¿Okay? Entonces, por eso que cuando usted ve a Cristo Jesús tocando a los leprosos en los evangelios, era algo espantoso. Nadie los tocaba. Nadie. La lepra era la enfermedad más espantosa del mundo en aquel entonces. Nadie tocaba a los leprosos. Entonces, Levítico 13 nos da algunas instrucciones. Lo que quisiera compartir con ustedes empieza en el versículo 12. Porque a pesar de todo eso, a pesar de la angustia de esta enfermedad tan fea y tan horrible, hay una esperanza. Porque vean lo que dice: aunque no había cura, que no había medicina ni nada, no había ni una manera de curarse. Versículo 12 dice: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, lo declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanco, y él es limpio. Ahora, qué interesante que Dios ya como que reconoce cuando un leproso llega a ser limpio. Eso es lo que quiero compartir, es el leproso limpio. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto en cuanto a nosotros y nuestro andar con Dios? Porque la lepra es un cuadro de pecado, ¿verdad? En primer lugar, vean el versículo 12. El leproso puede ser limpio solo cuando su lepra le cubre toda la piel de todo su cuerpo. ¿Me entiende? Uno dice, wow, solo es una llaguita, aunque parezca ridículo, aunque parezca como lo opuesto, aunque no parezca muy lógico, para que el leproso sea limpio, declarado limpio, su lepra tiene que cubrir todo su cuerpo, de pies a coronilla. Okay, versículo 12, otra vez: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Y continúa en el 13 diciendo: entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. ¿Qué es lo que nos enseña esto acerca de nosotros y nuestra salvación? Porque nosotros somos unos leprosos. Okay, tenemos esta enfermedad de pecado. El pecado es como la lepra como el pecado. El leproso es como el pecador hoy en día. Y usted dice que es limpio en Cristo Jesús. ¿Cómo es que uno llega a ser limpio? Vea Romanos 5:20. Primero tiene que reconocer de pies a coronilla, de pies a cabeza, es pecado. Es pecado. Nosotros estamos cubiertos de pecado, pero de pies a cabeza. Hasta que el pecado llegue a ser abundante en la vida de uno, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Para que un pecador llegue a ser limpio de su lepra, de su pecado, tiene que llegar a entender que es un pecador de pies a cabeza. Okay, hasta que el pecado abunde en la vida de uno, el pecador no está listo para convertirse a Cristo. Porque él, el inconverso, no entiende su problema, no entiende su enfermedad. Y si no entiende su enfermedad, que es leproso, pero de pies a cabeza, si no entiende la abundancia de su pecado, no va a buscar una solución. Es como usted, si usted no cree que está enfermo, y yo llego para darle una medicina, y usted dice, pero esa medicina sabe feo, no va a tomar la medicina. Hasta que usted esté ya bien convencido, y una vez que usted esté bien convencido, pero bien convencido, y el convencimiento ahonda, usted dice, no, deme esa medicina. ¿Qué me importa si sabe bien o sabe mal? Deme esa medicina. Y es por eso que en el evangelismo, cuando estamos hablando de con amigos, con gente en la calle, con familiares, tenemos que empezar con la ley, con los 10 mandamientos, con la ley moral de Dios que está escrita en el corazón de todos los seres humanos, no con las buenas nuevas del sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted habla con alguien, pecador común y corriente, y le dice, ay, Cristo murió por usted, él va a decirle, qué bruto, porque yo no moriría por él. Es que no entiende su enfermedad. Y es la ley, vea Romanos 3, 19 y 20, son principios que hemos visto muchas veces. Es la ley, por medio de la ley, por medio de la ley moral de Dios, 10 mandamientos, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Este pasaje muy, muy, muy conocido que dice que uno tiene que ser hacedor y no solamente oidor de la ley. Dice que la ley es como un espejo. Y dice que el hombre que es hacedor o solo oidor de la ley es el que se fija en el espejo y ve que está todo despeinado y todo sucio y dice, ah, bueno, y se va y se olvida de lo que vio en el espejo. Okay, pero luego sigue diciendo que ese espejo es la ley moral de Dios, es la ley de los 10 mandamientos. Y este espejo de la ley es el espejo que ponemos frente al leproso para mostrarle qué tan enfermo está. Entonces, en ese espejo, él se ve a sí mismo tal como es delante de Dios, de pies a cabeza, mentiroso, ladrón, adúltero de corazones, es idólatra, es que ha codiciado, ha blasfemado, no ha honrado a sus papás, y en cada uno de ellos está viendo la condenación de Dios, la condenación de Dios está viéndose en su enfermedad. Y si el inconverso no reconoce la abundancia de su pecado, que es como la lepra que le cubre de pies a cabeza, él no va a mirar a Dios para ser limpio. Más bien va a seguir creyendo que, bueno, sí, tengo un poco de lepra, pero solo es una llaguita aquí, otra llaguita allá, y ya estoy suficientemente limpio como para entrar en el cielo. ¿No es así? Uno dice, ¿ok? Uno dice, ¡ay! Es como, yo me imagino con Gerson y el golpe y todo lo que vino. Es que uno no quiere reconocer lo que podría ser, ¿me entiende? Uno dice, ¡ah, bueno! Así fue con mi padrastro. Y hasta que se quedó sin piernas, ¿no? El hombre no podía andar porque el tumor había majado la columna detrás de su corazón. Y él perdió toda sensibilidad. Entonces lo llevaron al hospital y sacaron un tumor así. ¿Entiende? Uno no quiere reconocerlo. Pero, y así es el pecado. Uno dice, pero yo no soy tan mala gente, como que ya tengo algo bueno aquí, algo bueno. No. No, veas en el espejo. De pies a cabeza, usted es pecado. Es que aún respirando, usted sin Cristo es una ofensa delante de Dios. ¿Pensado así? De que solo tomando aire y respirando, usted no ha dado gracias a Dios por cada vez que usted ha tomado aire. Ya tenemos el dicho, estamos robando aire. ¿De quién hizo el aire? No, sin Cristo somos pecado. Y el pecado en nosotros abunda. Okay, volvamos al Levítico 13. Esta es la primera cosa que tiene que pasar en alguien para ser limpio. Tiene que reconocer que de pie esa cabeza es leproso. Okay. La lepra tiene que cubrirse. Él tiene que reconocerlo para ser declarado limpio. Él tiene que reconocer que la lepra lo cubre todo el cuerpo. Tiene que abundar el pecado en él. Versículo 13. Y luego la lepra tiene que haberse vuelto blanca. Blanca. Versículo 12, mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Blanca. El leproso fue declarado limpio cuando toda su lepra, no una parte, ok, no una parte, porque usted sabe, de pies a cabeza está cubierto de la lepra. Toda su lepra abundante se había vuelto blanca. Isaías capítulo 1. Vamos a Isaías capítulo 1. Dios nos da un cuadro increíble en este capítulo del pecado. Isaías 1, 5 y 6, vemos el mismo cuadro. Dios hablando acerca de lo que es la enfermedad del pecado en su pueblo, y dice Isaías 1.5, porque queréis ser castigados aún, todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero luego en ese mismo capítulo, llegamos al versículo 18. Y vean lo que Dios dice acerca de este pecado. 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán, ¿qué? Emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No es lo que decimos nosotros? Yo fui lavado en la sangre de Cristo Jesús. Él lavó mis pecados, ya son blancos como la nieve, ¿verdad? Y Dios dice que el leproso es declarado limpio cuando su lepra se ha vuelto blanca. Como un cristiano, con su pecado perdonado. Uno dice, ah, entonces usted es perfecto, usted nunca ha mentido, usted nunca ha robado. Usted... No. Vea mi lepra también. La única diferencia entre usted y yo es que mi lepra ya es blanca. Y mi lepra es blanca porque Cristo me lavó en su sangre. Blanca. ¿Cómo es que podemos llegar a ser así? Blancos como la nieve. 1:16. Tomemos este pasaje en su contexto. Isaías 1:16. Primero viene el arrepentimiento. Ustedes saben cómo es. Arrepentirse. Dejar de hacer lo malo. Lavaos, dice, y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y luego confiar en Dios, para nosotros es fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es una conversión, es convertirse de los ídolos, de lo malo, del pecado, a Dios, a la justicia. Poner su fe en Él, confiar en Él. Si hace esto, versículo 18, Dios lo hace blanco, lo limpia sus pecados. Y versículo 19, vea 19 y 20, si quisieres oír, o si quisieres y oiréis, oyeres, perdón, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta salvación, Dios haciéndolos blancos como la nieve, es algo que Dios ofrece a todos. Todos pueden ser curados, todos pueden ser limpios, pero no todos lo quieren. Pero Dios lo pone delante de todos. Y cuando la lepra, cuando toda ella, como dice en ese versículo en Levítico, cuando toda ella se vuelve blanca, el leproso es limpio. Lo declara limpio. Como usted. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, cuando usted se arrepintió y puso su fe en Cristo Jesús, cuando Dios le perdonó sus pecados, ¿cuántos de ellos le perdonó? ¿Cuántos? ¿Los pasados? ¿Los pasados y presentes? ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos casi todos los pecados. Vamos, todos. Toda la lepra, blanca, toda. No hay una llaga, es toda. Toda la lepra, toda, limpia. Ok, volvamos a Levítico. Entiende esto, que cuando el leproso, como dije, cuando el leproso fue declarado limpio, siempre andaba con la lepra. Una lepra blanca, pero siempre estaba ya con las marcas de su enfermedad, como nosotros. El leproso sigue andando en su cuerpo manchado por la lepra, y nosotros también seguimos andando en cuerpos pecaminosos. Entonces, en el versículo 14 ya nos surge una pregunta, porque en el 13 ya lo vemos limpio. Entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca. Y él es limpio, vean, es limpio, ya. Pero el problema que tenemos, lo vemos en el versículo 14, ¿qué hacemos cuando aparece la carne viva otra vez? Vean lo que dicen en el 14. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Levítico 13:14. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros, cristiano? Que usted, que me imagino que tiene problemas igual que yo con la carne, ¿verdad? Andando en el carro y ya viene el enojo con los que están a su alrededor. O ya con la doña, ya viene el enojo. Ya con las peladas mal vestidas, que uno dice, ay, ¿qué puede hacer uno? Y ya viene la carne. ¿Qué hacemos nosotros cuando la carne vive? Ya aparece otra vez. Porque vea Romanos 6:6. Romanos 6:6. que vinieron para algo liviano, ¿verdad? Un estudio como muy liviano ahí, como bocadillo aquí, bocadillo allá. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ya con Cristo, ya fue crucificado, ya fue clavado a la cruz, ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué dicha! Porque nuestro viejo hombre, nuestra carne, ya crucificado con Cristo, muerto con Él en la cruz, ¡qué dicha! Pero Romanos 7:14, ups, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos cuando ya aparece la carne viva otra vez, después de ser declarados limpios de la lepra? Colosenses 3:5. A mí me gusta esta lista, Colosenses 3:5. Cuando usted deja aparecer la carne viva, porque la carne viva no tiene que aparecerse. Usted hace algo, y ahí brota algo, ok, una llaga. Y ahí lo vemos, la carne viva, su viejo hombre viviendo otra vez. 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? ¿Qué es esta carne viva? ¿Cómo se ve? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ya somos limpios de esas cosas. Pero Pablo dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos estas cosas? Pablo tiene que decirnos, no, dejad de hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo. Deje de mentir. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo esto. Siempre mentimos. Ya brota la carne, ¿verdad? Deje de fornicar. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con el sexo ilícito. Si no es con el cuerpo, es con la mente. Todos tenemos estos problemas. ¿Qué hacemos? La solución, Levítico 13:15. Hey, ya fuimos declarados limpios en el versículo 13. Al final dice, Él es limpio. Pero, versículo 14, el día que apareciere en Él la carne viva será inmundo. Ok, ¿qué hacemos? Versículo 15. Primero, vea. Y el sacerdote mirará la carne viva. Lo declarará inmundo. Que se está andando en la carne, digamos. Ya está en el pecado otra vez. Será inmundo. Okay. Lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva. Es lepra. Mas, cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tiene la llaga. Será limpio. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que reconocerlo por lo que es. Versículo 15. Vea lo que dice. La carne vive, sale y dice, es inmunda la carne viva, es lepra. Hey, sea honesto, por favor. Ah, no, mae, yo soy un ser humano. No, usted es un pecador, fornicar es un pecado, ¿verdad? No, avaricia es idolatría. Que avaricia es querer plata. Sabes, es pecado. Llámelo lo que es. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aceptar la responsabilidad por lo que hemos hecho. Dígalo. Es pecado. Y diga la verdad. No, es pecado. Es 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? ¿Alguien lo tiene memorizado? ¿Casi? ¿Más o menos? ¿Una versión actualizada? ¿Personalizada? No sé. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, es confesar sus pecados, es estar de acuerdo con Dios. Dios odia el pecado, Y usted dice, pero yo no lo odio. Decida odiar el pecado. Apartarse de él. Apartarse de él. Tenemos que ir a Dios y confesárselo, decirle lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, de estar de acuerdo con Él, que es pecado. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer. Verlo, analizarlo y decir, es lepra, es pecado. ¿Ok? Luego tenemos que cambiar. Vean, la llaga tiene que volverse blanca otra vez. ¿Cómo lo hacemos? Queremos que la carne viva se vuelva blanca otra vez. ¿Cómo lo hacemos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a Romanos otra vez, Romanos 7, para seguir ese pensamiento que empezamos con Pablo en Romanos 7. Tenemos que arrepentirnos. Usted dice, padre, me arrepentí cuando yo acepté a Cristo. Ah, ok, yeah, yo también. Pero desde entonces mi vida ha sido pero un arrepentimiento grande. Todos los días, todo el día, viéndome a mí en el espejo de la ley, de la palabra de Dios, y diciendo, qué cochino soy. Arrepintiéndome, es un estilo de vida para nosotros. Pablo dice en 7:21, Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y si paramos aquí, nos quedamos desesperados, sin la solución. Tenemos que seguir el pensamiento de Pablo y llegar a Romanos 8:1. Ahora que tengo a Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así es el arrepentimiento. Yo me aborrezco porque yo sigo la ley de pecado. Gracias a Dios que tengo a Cristo Jesús. Entonces, yo decido cambiar. Me arrepiento de mis caminos y me pongo en los caminos de Dios para andar conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo. Tenemos que cambiar. La carne viva tiene que volverse blanca otra vez. Y eso solo sucede a través del arrepentimiento. Y cuando hacemos esto, ya estamos limpios. Nos declara limpios otra vez. Ok. Quiero ser muy claro. No es que uno pierde su salvación. Jamás. Y quiero mostrarles por qué. Efesios 1:13. Ok. Estamos aprendiendo algo de un cuadro, un tipo y cuadro en el Antiguo Testamento. Y tenemos que tener mucho cuidado de empezar a enseñar o inventar doctrinas de un cuadro. No. Establecemos la doctrina en el Nuevo Testamento y vemos cuadros de la doctrina en el Antiguo Testamento. Efesios 1:13 y 14 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para el alabanza de su gloria. En el momento de arrepentirse, poner su fe en Dios, en Cristo, se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Se ve lo mismo en Efesios 4:30. ¿Ok? Lo mismo. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el día cuando Dios redime su cuerpo. Es el arrebatamiento. Entonces, lleve esto a su conclusión natural. Digamos que un cristiano puede perder su salvación. Okay. Usted, cristiano, usted tiene el Espíritu Santo morando adentro desde el día que usted creyó, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo adentro. Y usted tiene el Espíritu Santo adentro hasta el día de la redención, que es el arrebatamiento. Digamos, usted peca, pierde su salvación y muere. Si pierde su salvación, ¿a dónde va? al infierno. Pero tiene el Espíritu Santo adentro hasta el día de la redención. Entonces, ¿a dónde fue el Espíritu Santo con usted? Al infierno. ¿Usted cree que Dios, el Espíritu Santo, va a ir al infierno? Jamás. No jamás. Jamás. Usted tiene el Espíritu Santo. No va a perder el Espíritu Santo. Entonces la Biblia que dice que Dios nunca nos desamparará, nunca nos abandonará, es cierto. Nacimos de nuevo y Dios es nuestro Padre. ¿Qué es lo que hace un padre? Disciplina a sus hijos. Pero no puede cambiar el hecho de que sus hijos son sus hijos. ¿Okay? Ve a Filipenses capítulo 1:6. Su salvación no depende de usted. Su salvación fue un regalo, un don de Dios. Él se lo dio y Él lo mantiene ahí. Usted no hizo nada para merecer la salvación. Usted no puede hacer nada para seguir mereciendo la salvación o para no merecer la salvación. Es por su gracia. 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el mismo día de la redención, el mismo día del arrebatamiento. Mantener nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Pero cuando pecamos, cuando dejamos aparecer la carne viva, perdemos no la salvación, la comunión. Es otra vez, inmundo, inmundo, sepárese. Dios no va a andar con alguien que es leproso. Sepárese hasta que la carne se vuelva blanca otra vez. Entonces, aunque Dios no nos desampara, aunque no nos abandona, Él nos disciplina. Y esto es, sí es cierto. Cuando un hijo de Dios, que es realmente un hijo de Dios, deja aparecer la carne viva, es que viene el leñatazo y papi va a disciplinarle. Eso que vimos el domingo pasado, que es a través de las finanzas, a través de dolores, a través de creo que primero viene ese convencimiento de la conciencia. Y si uno responde bien, qué dicha, ¿ok? Es como el papá con los niños. ¡Hey, hey, hey, papito! Y si dice, papi, disculpe, perdone, ¿ok? Ya está bien. Pero si dice, hey, ¿qué? ¿Me entiende? Ya viene la faja. Ahí en las nalgas, ¿ok? Para corregir la actitud. Entonces nos disciplina hasta que lo confesemos, hasta que nos pongamos de acuerdo con Él. No, es pecado, es pecado, es pecado y ya no lo quiero. Eso es lo que Dios quiere. Pecado nos quita la buena comunión con nuestro Padre, no nos quita la salvación. Entonces, vean lo que hemos visto, ya regresando a Levítico, ya terminó. Y eso solo es algo, seguro vamos a retomar algo de esto en el futuro cuando ya estemos estudiando este libro. Pero vea qué tan bueno es. Solo meditarnos un poco en lo que es un libro aburrido de reglas, de instrucciones, de sacrificios. Porque ya usted entiende este pasaje, Levítico 13:12. O sea, la próxima vez que usted lea el libro de Levítico y llegue al capítulo 13, usted va a recordar esta enseñanza. Mas si brotare la lepra, 13:12, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede haber el sacerdote, entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Llámelo lo que es. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare, cuando haya arrepentimiento, se volviere blanca, cuando ya se pone en los caminos de la justicia otra vez, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará. Si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, será limpio, restablecido otra vez en su relación con su Padre, en la comunión con su Dios. ¿Okay? El libro de Levítico es un tesoro, pero a veces como que tiene que cavar un poco debajo de la superficie para encontrar el tesoro. Pero con un poco de escudriñar, hay una riqueza increíble en este libro.
Yo honestamente creo que es uno de los libros más profundos de la Biblia. Entonces me animo mucho pensando en lo que Dios tiene para nosotros en este estudio de Levítico.